3 de la tarde, está mal. A las 3 de la tarde.
Menos mal que empezó a terapia.
Tenemos una nueva.
Sí, va a ser así, es
no, que es peor. El día de la terapia es peor. Porque es karma, es karma.
Moviliza
mucho la puta. Dios mío, encima se le va un mes la psicóloga. Arrancó ahora y se le va un mes.
Hay que apapacharlo.
No, pero no hubiera arrancado ahora. Chao, hasta mañana.
Chao.
Yo no pretendo nada, solo escuchar. Sé que te informaste, ahora relajar. La siesta sagrada, la siesta sagrada, la siesta sagrada, la siesta sagrada.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Tarde, un minuto, cielo despejado en La Plata, temperatura 18 grados, humedad 51%. Reiteramos, restringen la venta de GNC en el AMBA. Desde las 6 de la mañana de hoy, las distribuidoras Naturgy y Metrogas ordenaron acotar el despacho de gas hasta el límite del firme contratado y hasta nuevo aviso. En términos prácticos, esta medida implica que el servicio interrumpe y quedó suspendido por las estaciones de servicio y las industrias. La justicia condenó a 25 años de prisión a 4 genocidas. Se trata de Juan Carlos Herrera, José Juan Sisca, Ernesto Rafael Lynch, Julio César Leston, todos integrantes de la Fuerza Aérea. Los 4 genocidas secuestraron, torturaron y abusaron de un centenar de personas en Mansión Seré y otros centros clandestinos que integraron el circuito represivo que funcionó en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Juan Carlos Vázquez, quien actuó en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, estuvo prófugo durante casi 20 años, era el quinto acusado en el debate, pero falleció sin recibir sentencia. Organizaciones sociales y sindicales denunciaron en diputados hechos de represión por parte del gobierno.
Organizaciones sociales y movimientos sindicales expusieron en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, donde denunciaron un intento sistemático del gobierno de Javier Milei de limitar la protesta social mediante represión. Así se expresaron, por ejemplo, el titular de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró, el dirigente del CELS, Diego Morales, integrantes de la Correpi y el padre del fotógrafo Pablo Grillo, Fabián Grillo, quien consideró que solamente una votación puede terminar con los niveles de represión que existen desde el gobierno de Milei. Los representantes de la oposición coincidieron en avanzar en medidas para evitar que continúen los operativos del Ministerio de Seguridad en las inmediaciones del Congreso. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
La Universidad de La Plata lleva adelante un relevamiento de barrios populares en la región capital.
Buscan reunir información sobre la infraestructura de los barrios más vulnerables de La Plata, Berisso y Ensenada. Trabajarán de esta manera en 40 asentamientos. Quieren aportar datos certeros que sirvan para generar políticas públicas. Así lo contaba Inés Iglesias, titular del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata.
Lo que se busca es conocer en detalle de cada uno de los barrios populares que forman parte del registro, que en nuestra región son bastante más de 200, o sea que estamos pensando en una primera etapa de 40. Lo que queremos es ver si hay vereda, en qué estado está, si hay zanja, si hay buena conexión a la electricidad, mangueras que llevan agua a los domicilios, o si hay efectivamente instalación. Todo eso es información que nosotros entendemos que es muy importante para que la política pública llegue de la mejor manera a estas comunidades que todavía tienen muchísimos de sus derechos vinculados al derecho a la ciudad relegados.
Marcio Gea, Informa Provincia.
5 de la tarde, 4 minutos, cielo despejado en La Plata, temperatura 18 grados, humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia. Hasta las 19. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco
hacen el repaso. Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Y ya tenemos que empezar el programa.
Sí, definitivamente.
Y vos sí, paviando estabas.
Sí, sí, y el brujo medio como que, viste, cuando está la cortina y nosotros hablamos acá, siempre es una organización previa, estamos preproduciendo el programa, por dónde vamos, qué tema, discutimos mucho la tapa de este...
El brujo no se mete, porque el brujo tiene una filosofía de vida que es, con los conductores, no me meto porque... Están todos medio crazy.
Acá arranca la reunión de producción para definir la tapa del repaso, 2 de la tarde más o menos.
Sí.
Peleas encarnizadas muchas veces, ¿eh?
Sí.
Imagínate, porque Sabri me mete varios títulos que ella... La agenda de Sabrina es una...
Es una agenda.
Sí, es intensa.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Sí. Y Albino viene con la economía.
Claro, tal cual.
Con lo que aumentó. Y yo digo, no hay necesidad de estar todo el día con lo mismo. Porque en realidad no salimos de esa, les aviso.
Pero bueno,
vamos a poner un poco de optimismo a todo esto. No sé si arrancar con... Porque ya dije optimismo y no sé si arrancar con esto. Pero bueno, vamos a ponerle el optimismo.
A ver.
El presidente Javier Milei dijo, como un ejemplo, que él era hablando de sueldos bajos. Cuestionó los dichos de, que creo que todos lo vivimos, el tema de los salarios bajos. La verdad que hay datos estadísticos y si vas a tu aplicación salarial te vas a dar cuenta, pero bueno, en líneas generales los salarios están a la baja. Y él dio un ejemplo de cuáles sí son los salarios que están a la baja. Lo dijo ayer en la Fundación Libertad, ¿se acuerdan que había sido preanunciado? Hizo todo un discurso muy grandilocuente y vamos a escuchar lo que decía.
Es mentira que se destruyen puestos de trabajo. Y lo otro, que también, digamos, no, los salarios se están desplomando. Mire, los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. De hecho, soy el presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste cayó en el sector público, es decir, pagó la casta.
Bueno, hay que comprobar que es el que menos, el presidente
a
que
mí.
Menos...
A mí.
Me sonó fuerte en el oído.
Sí, pero además digamos
que... Es el que menos cobra en América.
Él dice.
¿Qué, sí. ¿Qué hacemos? Agarramos...
Dolarizado,
bueno, en Perú todavía no sabemos porque no está definido.
Claro. Dolarizado debe ser, qué sé yo.
Claro.
Lo que pasa es que eso no explica el incremento salarial que fue categórico del resto de los funcionarios que forman parte del equipo de gestión del presidente Javier Milei. Porque, a ver, alguien me podrá decir, che, el Senado y el Poder Legislativo en general no está bajo la órbita en términos de lo que el presidente puede marcar como ruta o como rumbo. Y yo le puedo contestar, y su vicepresidenta de entrada se supone que era integrante de la fórmula, más allá de que ahora no se lleva muy bien, que digamos, como para que él le marcara el rumbo originalmente a la vicepresidenta. Y
claro,
el presidente de la Cámara de Diputados es básicamente un hombre que le responde porque forma parte o quiere formar parte de la mesa ultra chica. La verdad es que los sueldos de los legisladores volaron. Incluso el sueldo de los integrantes del gabinete, que arrancaron promedio 2,5 palos más o menos, y ahora en mayo van a estar cobrando 8 millones y pico los ministros.
Sí, 9 milloncitos.
¿Eh?
Sí, además,
con lo cual eso del sector público es bastante relativo. El sector público, sí, los que perdieron fueron los universitarios, por ejemplo. Eso es sector
claro,
público.
Pero ese es el punto también. Que un presidente te diga, yo cobro poco, no tiene nada que ver con que tu salario esté a la baja. Porque el problema acá es que el salario está a la baja, no si cuánto
sí,
cobra el presidente.
Sí.
Es más, de hecho, hoy...
Pero él puede
el presidente
incluso
no, si,
haber
ni
avanzado
siquiera...
en la fórmula, en la pose esta de que yo cobro poco, digamos.
Claro, pero él ni siquiera necesita salario. Porque
no,
el presidente tiene,
no, por supuesto.
Te quiero decir, tiene todo dado como para que pueda vivir todos los años de su gestión
sí,
sin necesidad de tener, desembolsar ningún billete.
El presidente puede andar por la vida durante 4 años
claro,
sin meter la mano en el bolsillo, digamos, literalmente. Y
total,
está bien, sucede con todos, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Es un privilegio de él.
Exacto.
Obviamente, es el presidente, la máxima autoridad política del país. Y están todos sus gastos cubiertos, todos, absolutamente
claro,
todos.
Por eso, es un mal ejemplo el que dio, digamos, esto de cuánto cobra él.
Porque, digamos, a ver, cualquiera te diría, mirá, ¿sabés qué? Yo no quiero tener la vida de un presidente, pero garantizame una buena almuerzo, una buena cena.
Sí.
Y tampoco la vida de los viajes del presidente por el mundo, pero por lo menos unas vacaciones.
Claro.
Y después congelame el sueldo, no tengo ningún problema.
Exactamente.
No es una vara.
Obviamente,
en ese sentido,
dice,
¿no?,
el presidente Javier Milei, que siempre nos acompaña, Milei. Vamos a escuchar, nosotros habíamos charlado con él tiempo atrás, con el juez Raúl Ojeda, que muy amablemente nos había recibido, para cuando fue el fallo que él mismo impartió, suspendiendo 80 artículos de la reforma a la ley laboral, ¿no? Una reforma que había sido cuestionada judicialmente por la CGT, por otros estamentos también, pero en este caso fue receptivo de la demanda de la CGT. Después vino la contrapartida, por lo cual, judicialmente hablando, por lo cual la ley está hoy en vigencia, la reforma, y fue consultado nuevamente por Radio Provincia Ojeda y habló sobre cómo está la situación hoy. Y después, fuera de este corte de audio también, habló de el hostigamiento que recibió a partir del fallo que él tuvo, lo cual es bastante peligroso, ¿no? Porque uno dice, una vez que hay un fallo que es contrario a un gobierno, que se ha hostigado ese juez, la verdad que no habla muy bien de nuestra situación. Pero vamos a escuchar el tramo donde Ojeda se refería al respecto.
En esta causa de la CGT, a la carrera se sumaron las dos CTA, más los empleadores, y se ha transformado esto en una mega causa. Por eso es que hay tantos intereses en juego y tanta agresión en el aire, ¿no? Es una mega causa que los tiene muy inquietos porque en el Congreso se votó sin debate y pretendían que por la justicia pasara así también fluyera. Pero bueno, nuestro trabajo es otro, nuestro trabajo es más técnico, apegado a la letra de la Constitución Nacional.
Bien, así lo decía entonces el juez Raúl Ojeda. Y nos vamos rapidito a escuchar. El audio está un poquito congestionado, eso suele pasar. Sucede que el gobernador Axel Kicillof hoy estuvo en Coronel Suárez, después se iba para Guaminí. Pero allí es interesante porque habilitó, inauguró un centro universitario, entregó escrituras gratuitas. Digo, es interesante seguir un poco los pasos de una gestión bonaerense porque, pese a todo, por lo menos pese a todo lo que denuncia el gobernador y lo hace ante la propia justicia y lo demanda el gobierno nacional, la actividad sigue, ¿no? La gestión sigue y eso es lo que finalmente importa. Vamos a escuchar lo que decía desde Coronel Suárez.
Son las mismas políticas económicas. Yo decía, no quiero profundizar en esto porque hoy estamos festejando cosas importantes, cosas relevantes, que son esfuerzos y que son realizaciones, así que la verdad que no tengo ganas de empañarlo con esto, pero dejo constancia nada más de que cada vez cuesta más, ¿no? Desde el gobierno municipal, desde el gobierno provincial, seguir con las políticas que llevamos adelante hace ya más de 6 años, que tienen que ver con la educación, con la salud, con la obra pública, con el laburo, con tantas cosas, con la vivienda, con las escrituras. Cada vez cuesta más. Las políticas económicas que siempre que se aplicaron tuvieron lamentablemente este resultado.
Así lo decía el gobernador Axel Kicillof desde Coronel Suárez.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
El señor Rizo Valvidares, que como siempre está en el móvil. Rizo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien.
Acaba de finalizar la quinta audiencia en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, un día bastante cargado en la jornada de hoy, porque declaró Rita Maradona, la hermana de Diego, también lo hizo Verónica Ojeda, y se vio interrumpida su declaratoria por algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con la grabación y el registro del juicio. Estamos muy cerca del doctor Fernando Burlando, a quien vamos a tratar de charlar un poco sobre uno de los títulos de la jornada, y es que Verónica Ojeda, en su presentación,
¿sí?,
en su declaratoria, presentó un nuevo audio, una nueva prueba en la que podría dar cuenta de algunos detalles que o no se conocían hasta el momento, o que, bueno, es parte de lo que se tendrá que analizar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, hay una prueba presentada sobre el momento en el que Diego salió de Clínica Olivos tras la internación, y donde se definió de qué modalidad iba a ser. Lo que dice Verónica Ojeda en este caso es que ese audio, esa prueba, está o manipulada o recortada, es lo que hay que ver, pero que tiene una reunión un poco más larga, o un audio mucho más largo. Fernando Burlando, que es defensor de Dalma y Yanina, lo tenemos acá, justo en la cochera, por eso pueden llegar a escuchar unos ruidos, ya casi yéndose. Doctor, gracias por este rato. Bueno, ¿qué es esta nueva prueba que ha presentado Verónica Ojeda?
Mira, es una prueba que tiene que ver con el contenido de audio de una reunión, que ya había un audio incorporado por otro profesional de la medicina, en su momento lo aportó el doctor Benvenuto. Aparentemente lo que contiene este audio es mejor fidelidad. Se habló ahí de
manipulación, de corte,
manipulación, incluso edición. Yo creo que tiene que ver con cómo se grabaron las cosas, cuál tenía tal vez sonido más fiel, y en este tal vez depende obviamente el lugar de que uno ocupaba, el que grababa la reunión, donde estaba, tal vez tenía mejor posibilidad de grabar toda la reunión. Creo que tiene que ver con eso.
¿Este audio favorece o perjudica a los imputados, principalmente hablando de Luque, Kosachov y Carlos Díaz?
Va en consonancia con, obviamente, con el objeto de investigación. Va en consonancia con la responsabilidad de Luque, la responsabilidad de Kosachov, del equipo médico en general. No cambia nada. O sea, ya hay muchísima prueba en este sentido en la causa, pero bueno, está bueno, en definitiva, ya si en esa reunión se hablan de la responsabilidad de Luque, de Kosachov y de Díaz, es algo más.
¿Se van a reproducir el jueves estos audios?
Seguramente no, nosotros pedimos la desgrabación, porque si no, una pérdida de tiempo. Vemos, se desgraba, vemos cuáles son las diferencias, y tal vez en vez de estar 2 horas o 3 horas escuchando audios, directamente podemos ir con otra prueba y esto directamente delinearlo a la parte que está agregada.
Recordamos que este juicio tiene imputados a los agentes de salud que estuvieron con Diego, pero no puedo no preguntarle, porque hoy declaró Rita Maradona, hermana de Diego, y hubo algunas omisiones, o la sensación de omisiones, cuando se habló de Matías Morlas, que paralelamente hubieron algunas novedades en la jornada del juicio que lo involucra a Morla con Maradona, ¿verdad?
Bueno, sí, efectivamente. No creo que Diego esté orgulloso de su hermana. O sea, en momentos tan sensibles de la vida, precisamente cuando pierde la vida, uno de los seres más queridos seguramente para ellos, que vengan a omitir datos, a no recordar, a recurrir directamente a la falta de memoria, no creo que Diego esté muy orgulloso realmente de...
Pero Rita es particular damnificado en este...
Bueno, es particular damnificado, pero no nos olvidemos que también hay otras circunstancias que la involucran con el tema de marcas e imagen. Hoy se elevó la causa a juicio precisamente vinculada a los derechos vinculada a las marcas, y obviamente el principal acusado hoy es Matías Morla.
Matías Morla, también está Pomarco, algunos de los nombres que siempre dieron vuelta en este juicio que no...
Del entorno, que en definitiva en la causa de imagen seguramente nosotros vamos a ampliar el objeto procesal.
Ahí sí está Rita.
Está Rita y vamos, reitero, a ampliar el objeto procesal y seguramente también a otro tipo, vamos a ampliar la requisitoria respecto a otros delitos.
Muchas gracias, doctor.
Por favor, un placer.
Ahí está la palabra de Fernando Burlando, en este caso, abogado de Dalma y Yanina. Me voy alejando un poco, sí, para también aclarar algunos de los puntos. Bueno, con varios títulos, algunos vinculados principalmente a Rita, en donde dijo fuerte la declaración, dijo que seguramente no estaría muy orgulloso de su hermana, en un día en el que paralelamente se conoció por otro fuero, en otro proceso judicial, que Rita, junto con la hermana, Matías Morla, Maxi Pomarco, y muchos de los que se mencionan en este juicio, pero no están sentados en el banquillo, empiezan a tener un proceso judicial por las marcas y la imagen de Diego.
Ajá, bien. ¿Y cuánto, se tiene una idea de cuánto puede, digamos, extenderse, teniendo en cuenta que es el segundo juicio, ¿no?, y que algunas cosas ya un poco estaban resueltas, cuánto podría extenderse?
Hay una, como lo comentábamos, hay una intencionalidad de que se llegue todo lo que es debate oral antes de las vacaciones de invierno. Hay muchísima intención de esto, porque si no tendrían que poner una audiencia durante las vacaciones y para no perder la continuidad del proceso judicial. Ahora, por momentos eso parece insoportable, teniendo en cuenta de que las grillas de los que van a declarar no se terminan de cumplir. Hoy Verónica Ojeda iba a terminar la jornada, bueno, por esta cuestión no lo pudo hacer, continuará el jueves. Pero hoy también se habló de sacar de la lista de los 127 testigos que originalmente tenía este juicio, a reducirlos, porque hay algunos que podrían dar vueltas sobre las pruebas que ya están presentados, que ya van pasando.
Bien, bien. Muchas gracias, Rizzo.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Rizzo Balvidares contándonos cómo siguen todos los pormenores y con las voces incluidas de lo que es el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a seguir repasando algunos de los temas de la jornada de hoy. ¿Te parece bien? Hay mucha expectativa sobre lo que puede llegar a pasar mañana, en el Congreso de la Nación. Tal vez hablemos en un rato con Mauricio, por lo menos una previa, sí, para saber cómo se preparan de un lado y del otro, ¿no?
Las especulaciones que hay sobre la presentación que va a hacer el jefe de gabinete, sí, Manuel Adorni, en el
Congreso.
Está
confirmado que va a ir el presidente, eso lo confirmó, sí, él oficialmente. Por supuesto que lo que no se sabe es cuánto se va a quedar, digamos, porque obviamente la presentación de Adorni tiene mucho tiempo, claro, obviamente. Tiene que responder muchas preguntas, con lo cual no creo que el presidente se quede durante todo el tiempo que le demandará al jefe de gabinete, porque en esa condición va al Congreso de la Nación dar cuenta del estado de la gestión del gobierno, con todos los condimentos que hay en el medio detrás de ello. Sí. Yo no sé si lo viste ayer al presidente
en la Fundación Libertad.
En la Fundación Libertad,
sí,
en donde tiró ese título que vos pasaste recién, esa frase que el único que resignó salario fue él en la República Argentina y demás. Tuvo un par de otras frases también interesantes, como por ejemplo la figura que utilizó del huevo y la mermelada, casi como para responsabilizar del cierre de muchas empresas o de industrias en general en la República Argentina al cambio de hábitos de consumo. Porque él dijo, hoy por hoy se está comiendo mucho huevo, y la verdad es que la gente come mucho huevo en el desayuno, come, claro, de diferentes maneras, huevo, 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 mucho huevo. La pregunta que cabe es, ¿la gente le pone mermelada al huevo? para desayunar, que es, según lo que quiso representar él, un comportamiento, digamos, de consumo que ha variado, porque la gente antes no acostumbraba a desayunar con huevos. Y la conclusión a la que llegó hacia ese lugar iba era, están haciendo que cierren empresas que fabrican mermeladas, casi como responsabilizando a la gente de que las empresas que cierran en la Argentina, antes que por la consecuencia lógica de las políticas de gestión de su propio gobierno, responden al cambio de comportamiento del consumo promedio en la Argentina.
Claro.
Y el otro gran punto que me pareció maravilloso, no sé si lo viste, que yo no sé a esta altura de la jornada si le habrá costado el laburo o no al director,
al director de cámara,
fue cuando dijo, pretenden que priorice a 3 corruptos en lugar de a 48, 3 corruptos ineficientes,
sí,
en lugar de a 48 millones de habitantes. Y el director de cámaras ponchó en ese mismo momento, ¿a quién?
A Manuel Adorni.
A Manuel Adorni
con
y a Karina
Milei. Sí, a los dos.
¿Qué momento? Yo hasta ahora no vi si todavía sigue conservando el laburo el director de cámaras.
Todos nos preguntamos lo mismo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5:30 de la tarde, 17 grados la temperatura, humedad 51%. Verónica Ojeda presentó una nueva prueba en el juicio por la muerte de Diego.
La expareja de Diego y madre de Dieguito Fernando se presentó este martes como testigo del debate y aportó una nueva grabación. Se trata de una conversación más extensa que la que ya existía en el expediente y se refiere a la externación tras la operación del hematoma subdural de la Clínica Olivos. Esto generó incomodidad dentro de los abogados, tanto de la parte querellante como también de los imputados. El tribunal, después de un cuarto intermedio, decidió que incorporará la prueba y que posiblemente se tenga que escuchar las dos reuniones el próximo jueves. Mientras tanto, al reanudarse el cuarto intermedio, se espera que declare psicólogo Carlos Díaz. Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Validares, Informa Provincia.
El servicio de trenes podría reducirse a 1 por hora en el conurbano. Así lo anunció el gremio de La Fraternidad. El sindicato de maquinistas denunció la falta de inversión y el mal estado de la infraestructura ferroviaria, pese a la vigencia de la ley de emergencia. A su vez, el gremio alertó sobre la posible parálisis del sistema y cuestionó el destino de los fondos públicos del gobierno nacional.
Deportes.
Se cierra la fecha 11 del torneo de la Primera Nacional. Van a jugar a partir de las 19:30 horas en Caballito, Ferrocarril Oeste, frente a Almirante Brown. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
17 grados y la temperatura, cielo despejado, humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
comunicación con Carlos Andrés Serantes, secretario general de FOECIT La Plata y prosecretario general de FOECIT Argentina, Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, porque están atravesando, según vienen denunciando, una situación laboral muy compleja. Carlos, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Contanos cómo está la situación.
Bueno, desde ayer nos anoticiamos que la empresa alargó telegrama de despido a los trabajadores. Nosotros venimos desde el 7 de abril con un trabajo de asamblea en los lugares de trabajo, un estado de alerta y movilización, solicitando que se nos dé un salario digno. Nosotros, un trabajador de correo con 5 años de antigüedad, estás ganando 700.000 pesos. Y nada, la empresa está con un superávit importante, le pasó dinero recientemente al Tesoro Nacional por las ganancias obtenidas a través de del esfuerzo de los trabajadores de 38.000 millones de pesos, y nos dicen que solamente nos pueden dar las paritarias que fija el gobierno, cuando es una empresa que está dando superávit, que está comprando tecnología para competir en el mercado. Desde ahí estamos, de alguna manera, el único sindicato en el país, FOECIT, reclamando por salarios dignos, y nos encontramos con la sorpresa de telegramas de despido a los trabajadores afiliados a nuestro.
Ajá. ¿Son muchos los telegramas? ¿Cómo está la proporción?
La empresa dice que va a alargar 900 telegramas, pero hasta hoy son 350 telegramas de despido concreto.
Ajá. ¿Y las paritarias, digamos, hasta ahora tuvieron algún incremento? Porque lo que está pasando en general con las paritarias, y esto pasa en el sector privado y también en el sector público, mejor dicho, en el sector público se entiende porque el gobierno se sienta del otro lado de la mesa paritaria y dice lo que quiere dar de aumento y no se presta a la negociación. Pero también ocurre que en el sector privado el gobierno frisa las negociaciones o les pone un techo porque les avisa a todos, miren, yo no voy a homologar ningún acuerdo salarial por encima del 1%, 2%, siempre por debajo de la inflación. ¿Eso ocurrió hasta ahora?
Sí, sí. A ver, para que tengan una idea, nosotros, el trabajador en un año con este gobierno tuvo 50.000 pesos de aumento nada más. Porque claro, los salarios son tan bajos que los trabajadores ni siquiera quieren hacer horas extras. Porque calcula que el 30% de ese salario, 700.000 pesos, es en negro. Entonces, el valor de la extra es ínfimo, y nada, están haciendo otros servicios de Didi, de Uber, vendiendo pizzas, no sé. Digo, tenemos esa problemática. Imagínate 50.000 pesos de aumento, porque no dieron el 1.2, el 1.5, y ni siquiera nos dan los bonos que le dan a reparticiones del Estado Nacional. Estamos en una empresa, como Aerolíneas, en una línea verde de las empresas del Estado, donde gracias a la baja de 7.000 trabajadores, pudieron dar superávit. Esa es la realidad.
Sí.
Hace un año se llevaron 7.000 trabajadores a nivel país, quedamos 11.000. Entonces, las partes operativas, las plantas operativas, están al borde del colapso. Lo están suplantando con camionetas de Flecha Log, que es el dueño de OCA, y reemplazando la mano de obra neta nuestra con tercerizaciones.
Claro.
Hay un vaciamiento acá, hay algo.
El tema del correo argentino, y me parece que el gobierno debe seducir mucho esa lógica de laburo, porque incluso celebra que se hayan incrementado puestos de trabajo con esta práctica de la uberización de la economía, es que hay mucha gente que, así como algunos hacen Uber y otros hacen, qué sé yo, Cabify y alguna de las fórmulas estas de hacer reparto de diferentes cosas, también hay gente que reparte por motus propio, qué sé yo, para Mercado Libre y ese tipo de cuestiones.
Obviamente.
Me parece que debe ser seductor para este gobierno achicar el mercado para que ganen otros, tal vez.
Totalmente, pero hay una actitud totalmente desleal. Convengamos que nosotros, como Correo de Bandera, Correo Argentino, la República Argentina, pertenecemos a la Unión Postal Universal.
Sí.
Competimos con Andriani, competimos con OCA, competimos con grandes correos, y hasta ahí el juego está bien. pero no competimos, no podemos competir con la clandestinidad.
Claro. Es decir,
con todo el mundo que trabaja en negro, repartiendo encomienda y restándonos trabajo. Entonces, hoy presentarte una licitación la perdés porque la ganan personas que salen de no sé, de un garage a repartir cosas.
Claro, claro. ¿Ves?
Entonces, hay algo totalmente que no regula el mercado, y a nosotros, hace un año y medio, nos largaron crudo al mercado a competir como podamos. ¿Te imaginas una empresa que hace 30 años no tiene tecnología y la competencia la tiene? Entonces, estamos en un engrudo grande y siempre el trabajador empujando y saliendo adelante con esta querida empresa.
Sí, lo que pasa es que lo que tiene el Correo Argentino también es que tiene presencia en todos lados, ¿no? Porque eso también garantiza servicios a lugares en donde generalmente el mercado no llega.
Garantizamos servicio y garantizamos la democracia. Porque,
claro, sí.
Claro,
sí.
Somos,
se muestra a los trabajadores del Correo Argentino recorriendo a veces lugares inhóspitos,
sí,
para llevar las urnas, ¿no?
Todavía llevamos las urnas a Tracción Sangre con mulas por Jujuy, por zonas inhóspitas. Digo, lo doy como ejemplo, ¿no? El Tigre en Lancha y todo lo que conocemos, pero digo, eso no se tiene en valor para nosotros, no nos tienen en cuenta. No nos tienen en cuenta que en la época de pandemia fuimos esenciales en repartir vacunas. No nos tienen en cuenta. Y ahora que damos superávit, que demostramos poder darle al gobierno, el gobierno en la Constitución se provee de impuestos, de importaciones y correos, dice el artículo. Le hemos pasado al Tesoro Nacional, la empresa le pasó 38.000 millones de pesos. Es decir, estamos en un buen momento donde el sacrificio del trabajador no se ve reflejado en la ganancia ni siquiera de un bono.
Claro.
Un bono, mira lo que te estoy hablando. Algo bajo la alfombra, algo en negro te estoy hablando. Que le reconozcan algo. No podemos vivir con 700.000 pesos los trabajadores. A los compañeros les falta comida en la olla y por eso fue así esta acción en estos momentos.
Carlos, ustedes, digamos, las medidas, ¿tienen planteado medidas de fuerza? Por ejemplo, el jueves hay una marcha, ¿se van a acoplar? ¿Cómo sigue esto?
Sí, sí, nosotros vamos a, desde cada provincia, porque FUECIT está en 21 provincias,
sí.
Nosotros vamos a acoplarnos desde La Plata, vamos a ir con 4 micros a Capital Federal a manifestarnos. Tenemos trabajadores de La Plata que están, desde ayer, que están sin poder tomar servicio, con los telegramas de despido. Tenemos trabajadores en Mar del Plata que están despedidos, 16. Bueno, en este contexto nosotros programamos un trabajo a reglamento, programamos la movilización dispuesta por la CGT y por la Federación Nacional nuestra, y programamos para el día 4, lunes, y martes 5, un paro nacional en el Correo Argentino.
Ok. Bien, bien. Vamos a seguir, obviamente, con detalle todo este proceso y te agradecemos mucho, Carlos, esta charla con Radio Provincia.
No, a ustedes, y muchas gracias por la difusión que nos están dando.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Andrés Cerantes es el secretario general de FUECIT, el gremio de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones. Esto no es nuevo, había comenzado el año pasado, pero ahora se ha agravado, telegramas de despidos directos a los trabajadores, y esto es que él hablaba, ¿no? Competencia desleal propuesta directamente por el propio Estado y un casi que abandono, lamentable abandono hacia lo que es el Correo Argentino. Bueno, tienen medidas de fuerza y de lucha presentadas y podemos hablar también sobre el día jueves. Recordemos que el viernes es nuestro día, el día de todos. Día de los trabajadores y las trabajadoras, y el jueves hay una marcha importante, por lo menos, así al menos plantea la convocatoria, y donde por lo que estamos viendo la gran mayoría de los gremios y los sectores se van a acoplar.
Dejá de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Escuchá nuestros podcasts
en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y por la app de la radio.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Esta semana aprovecha puré de tomate molto por 520 gramos, 589 pesos. Y además, este martes 28 con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento.
Fíjese al 27 de abril al 3 de mayo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la ruta 51 en Coronel Pringles, que mejora la circulación y la conectividad con el puerto de Bahía Blanca.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Duelo de campeones en Radio Provincia.
En otra noche de Copa Libertadores, este miércoles, el Pincha recibe a Flamengo.
En busca de tres puntos clave.
Lo vivimos desde las 20 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. Estudiante Flamengo.
Por la tercera fecha del Grupo A.
Miércoles,
desde las 20.
La Copa Libertadores se juega en la radio de toda la vida.
Escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Nos trasladamos, Alvin, nos vamos no solo del estudio, sino de la ciudad de La Plata.
Bueno.
Nos vamos hacia otras comunas de la provincia, que tan grande que es la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a buscar al señor Damiano Shepherd, corresponsal allí, que entiendo está en Coronel Suárez. Damiano, ¿cómo va?
¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Ahora estoy en Bahía.
Ya. Ah, me parecía. Yo dije, este ya vuelve a Bahía seguro.
Sí, exactamente. 170 kilómetros ahí nos distancian de Coronel Suárez. Sí, llegamos hace un ratito. Bueno, después de estar acompañando la nueva visita que hizo el gobernador Axel Kicillof aquí al sudoeste bonaerense, a la sexta sección electoral, como bien decías, a la localidad de Coronel Suárez. Ahí tuvo varias actividades, entre ellas les voy contando ahí en orden cronológico. Primero estuvo visitando una obra de un centro de educación física, allí donde 15 escuelas practican sus actividades físicas, son 1.500 alumnos que se van a ver beneficiados por estas obras. Después de allí fue a una obra que se está haciendo, en realidad es una ampliación de un edificio del programa Puentes. ¿Recuerdan ustedes el programa Puentes?
Sí.
Que ya va inaugurando 50 sedes universitarias. Bueno, ahí en Coronel Suárez tenemos el Centro de Estudios el Centro Regional de Estudios Universitarios Suarense,
sí.
Que la verdad es un edificio increíble, hermoso, que ocupa casi una manzana, todo lindo, todo con olor a nuevo, y se está ampliando aún más. Hay una obra ahí de ampliación para que los 400 alumnos que estudian ahí, 8 carreras que se están dictando en la actualidad, puedan hacerlo con la mayor comodidad posible. Después, un dato interesante de parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se entregó equipamiento para el sector textil, ahí se dieron algunas máquinas de coser para un grupo de gente que está armando una cooperativa que se llama Textiles del Sudoeste, que está conformado por 30 trabajadoras despedidas de la empresa DAS. No sé si ustedes conocerán, en Suárez había una industria textil del calzado muy importante, importante. Entre ellas hay una empresa llamada DAS, que en el 2025 despidió a 360 personas, cerró la fábrica directamente. Todos saben cuál es la situación de la industria textil en nuestro país y en nuestra provincia. Bueno, justamente la del sector calzado es una de las más afectadas. Bueno, allí se ha invertido 35 millones de pesos para poder que esta gente pueda seguir trabajando y pueda seguir formándose allí en un taller que tiene el municipio. Después el acto principal se dio en el Polideportivo Municipal, que estaba atestado de gente. Allí se entregaron 162 escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa, y también se dieron notebooks para los estudiantes. De allí el gobernador se subió a la combi y recorrió los 70 kilómetros que lo llevaron hacia la localidad de Guaminí. También allí tenía varias actividades, entre ellas inaugurar una obra de repavimentación en la ruta 85, es el tramo Guaminí Wangelen. Es una ruta, es un sector muy importante para el sector agrícola ganadero. Se estima que ahí pasan aproximadamente 1.500 vehículos por día que trasladan la producción. Pero también la obra, una de las obras más importantes que fue inaugurada el gobernador, es una planta potabilizadora de agua allí en la localidad de Guaminí. ¿Y por qué les digo que es importante? Bueno, en principio es una obra que se empezó a construir durante el gobierno anterior y que con la llegada de Javier Milei quedó ahí parada en un 84% de avance, no le faltaba nada. Sin embargo, bueno, dejaron ahí tirada y el gobierno provincial a través de APSA terminó esta obra, que es muy importante porque la localidad de Guaminí es una de las localidades de nuestra provincia que tiene más nivel de arsénico en el agua, ¿sí? Tiene 6 veces más de lo permitido por el Código Alimentario Argentino, una situación muy grave que obviamente lleva problemas de salud a sus ciudadanos. Bueno, esto se va a empezar a revertir con la instalación y la puesta en funcionamiento de esta planta potabilizadora, que tiene una capacidad mínima de 50 metros cuadrados por hora para el abastecimiento de la población. Es una obra muy importante que va a beneficiar a 4.000 habitantes que tiene allí la localidad de Guaminí.
Bien, bien. Ahí todo entonces la actividad que desarrolló el gobernador Kicillof, y lo más interesante es la actividad en sí misma y esto que está sucediendo en este caso dos municipios.
Exactamente, estuvimos charlando con el intendente de Guaminí, José Nobre Ferreira, por esta obra de la planta potabilizadora tan importante que por fin se pudo terminar. Si quieren, la escuchamos.
Dale.
La verdad que es un día histórico para nosotros, para Guaminí, una obra que principalmente llevó mucho tiempo de gestión, una obra que abandonó el gobierno nacional porque era una obra que tenía financiamiento de Denosa, y que dejó abandonada con un 80%, 84% de avance, algo impensado, pero la verdad que bueno, gracias al empujón también y ayuda de obviamente del subsecretario Recursos Hídricos, un amigo y ex intendente de Guaminí, Néstor Álvarez, junto a nuestro gobernador y al ministro Catopodi, pudimos de alguna manera rápidamente gestionar. Creo que es la primera obra que se va a estar inaugurando de este tipo, esta planta potabilizadora, que particularmente para la localidad de Guaminí lo que hace es la eliminación del flúor y arsénico y turbiedad, y también mejora en un gran porcentaje también el caudal del agua. Así que la verdad que obviamente que felices de poder llevar adelante la inauguración de esta obra y obviamente pensando en un estado provincial que piensa obviamente en la salud de los vecinos de la localidad y del distrito.
Muy bien, ahí también para finalizar estuvo la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, se firmó un convenio de asistencia técnica y financiera para desarrollar el plan de ordenamiento urbano de Guaminí. Esto se hace mediante el Consejo Federal de Inversiones y también el gobernador visitó una estación transformadora de alta tensión que une Guaminí con Coronel Suárez, pasando también por otras localidades que van a verse beneficiadas por esta obra, como Carué, Pirué, Pigüé, Casbas y Espartillar.
Perfecto. Damiano, te agradecemos mucho.
Les mando un abrazo grande.
Un abrazo. Ahí estaba Damiano Schaefer, desde Bahía Blanca en este caso, pero nos trajo toda la info de Coronel Suárez y Guaminí en el paso del gobernador bonaerense por esos lares. Seguimos aquí nosotros en este repaso, ¿eh? Nos queda un montón de información para ir compartiendo.
Sí, efectivamente. Bueno, si querés, y me dejaste, comparto alguna encuesta. Viste que están surgiendo muchas encuestas. Efectivamente, hay una situación compleja en el vínculo entre la sociedad y el gobierno, sobre todo porque cada vez que habla el gobierno parece mostrarse alejado de los problemas y preocupaciones de la gente. Sí. Más bien, se para en la vereda de enfrente. El presidente dijo ayer, la verdad es que es una mentira que se haya destruido el empleo en la Argentina. Todo lo contrario, se incrementó el empleo en la Argentina. Hace un rato Caputo también hizo una presentación y repitió lo mismo que dijo ayer el presidente, en el sentido de que en la Argentina se amplió la generación de puestos de trabajo. Aceptó, es cierto, no le queda otra, porque si no se chocaría de frente con las cifras oficiales que da a conocer el INDEC, que efectivamente se destruyó empleo o se perdió empleo registrado, pero lo que hace el gobierno, y esa es la trampita, que además es incomprobable, porque tampoco todo el mundo tiene la posibilidad de chequear la veracidad esa, es que se destruyó empleo registrado, pero incrementó mucho más el empleo no registrado, digamos. Y entonces, en el contraste entre los puestos que se supone que se perdieron dentro de los registrados y los que se crearon de manera informal, dice el gobierno, hay más de 100.000 nuevos empleos en la Argentina de la era de Javier Milei.
Sí.
Y otra frase que también va a traer cola de lo que dijo recién Caputo es, lo mismo que cuando me dicen que la gente la está pasando mal. Bueno, como si antes la pasara bien, dijo el ministro Caputo y demás. Pero lo que te quería contar es que hay una encuesta que se conoció hace un par de días atrás, el fin de semana puntualmente, que empieza a torcer una tendencia en el sentido de que el común de los argentinos expuestos a estas situaciones de crisis ya responsabiliza la gestión actual. Porque vos veías encuestas que medían la percepción de la gente acerca de quién era la culpa, de qué tan mal estábamos en materia económica, y siempre, obviamente, en la mayor parte de las encuestas, medio como que dominaba la responsabilidad de los gobiernos anteriores.
Sí.
En la mayoría de los casos, a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, después a la gestión de Alberto Fernández. Bueno, esa lógica ahora se invirtió. Efectivamente, se invirtió, y ya te diría que la mayoría de las encuestas, incluso las que miden para el gobierno, que suelen ser simpáticas por utilizar un calificativo con la posición del gobierno, dicen que la mayor parte de los argentinos ya empiezan a tener la percepción de que los problemas de la Argentina son de este gobierno y no de los anteriores. O sea, los problemas en materia económica de la Argentina son de este gobierno y no de los anteriores. Por ejemplo, otra encuesta, Centrix, le consultó a los argentinos sobre el bolsillo de los argentinos, su salario, por ejemplo.
Sí.
Que eso explica en buena medida la situación económica financiera de las familias en general. Su salario le gana la inflación, y solo dice que sí el 24% del votante oficialista, pero el 70% del votante oficialista reconoce que está perdiendo contra la inflación. O sea, incluso los votantes del oficialismo se manifiestan públicamente contrariados en materia económica, y que bueno, eso después se ve replicado en el respaldo que tiene hasta ahora en imágenes.
Claro.
No todo el mundo salió a medir. Che, creo que una sola encuesta el fin de semana midió si hubiese una elección presidencial. ¿Sabés cuál? La de Juan Courel.
Ah, sí.
Y la de Juan Courel con la de Sheila Wilker 3.0 salieron a preguntar si el próximo domingo fuese el balotaje.
Claro.
Entre Milei y Massa, y ahí apareció ganando por 10 puntos de diferencia el exministro de Economía, Sergio Massa. Yo se lo pregunté a alguno de ellos si era un capital político propio del exministro o si era la representación de quien se opone al modelo de Milei. Y hay medio como una combinación de los dos. Más te diría que está para el lado de alguien que se le opone a Milei gana una elección hoy por hoy.
Claro, porque hoy está en el punto del descontento.
Sí.
Exactamente. Sí, hay que ver.